La retrospectiva, una oportunidad para crecer en equipo.
Bienvenidos a Líderes Agilistas, donde ser rápido no significa correr en círculos.
Para líderes y emprendedores que avanzan con agilidad sin tropezar en el intento.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Agilistas. Y el día de hoy traemos de nuevo un tema muy emocionante, que es el tema de la mejora continua. ¿Qué hay detrás de una retrospectiva? Mi nombre es Vladimir Contreras y hoy me acompaña Bernabé.
Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos. Y si esta es primera vez que nos escuchas, te invitamos a ir a Líderes Agilistas, donde están todos nuestros episodios. Ok, bueno, antes de comenzar a dar conceptos o a explicar en qué consiste esto de la retrospectiva, yo voy a traer aquí una anécdota personal. Y lo voy a traer porque lo escuché en un video de una conferencia de Stephen Covey, que es el autor del libro muy famoso de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él dice, en la frase, está hablando un poco de las prioridades, pero en fin, dice: estoy tan ocupado manejando que no tengo tiempo de echar gasolina. Y cuando yo escuché eso, yo dije, me vi reflejada. Me vi reflejada porque pues a mí me pasa eso y a veces, bueno, después que escuché la frase y me vi reflejada, trato de que no me suceda. Pero como tengo varias actividades, entonces estoy manejando y veo que ya se está acercando a esa parte rojita que te dice, mira, ya tienes que hacerlo. Digo, no, porque tengo que llegar a tal sitio, tengo que hacer esto. Y digo, uy, no, mejor no me detengo porque son minutos que tengo que aquí gasolina y tardo, sigo, ¿no? Entonces ya me ha pasado, y tengo que confesarlo, que se me ha prendido el bombillo rojo. Pero es ya cuando tú dices, wow, se te prende el bombillo rojo para que te detengas, ¿no? En vez de hacerlo con antelación. Y estoy segura que si lo hago en el momento adecuado, el tiempo me va a rendir hasta mejor, ¿no? Porque tú dices, bueno, ponle, no me ha pasado, me quedo sin gasolina, va a ser peor. O el vehículo se empieza a deteriorar porque ya
voy dañando el carro
porque ya me dijeron, mira, no puedes hacer eso, el daño se daña la bomba. Pero entonces a veces nos pasa eso en nuestra vida, ¿no? Nos pasa que por estar apurado en el día a día o en la producción, no te detiene a hacer cosas importantes por atender lo urgente, ¿no? Entonces pasa, lo digo porque me pasa y a veces hasta perdemos más tiempo cuando no nos detenemos.
De eso se trata la retrospectiva. Se trata de un concepto que también viene de Stephen Covey, que es afilar el hacha. Haciendo el cuento muy rápido, son dos leñadores que están tratando de cortar una gran cantidad de maderas o de árboles en un periodo de tiempo, y uno se detiene cada tanto y el otro parece darle con todo, ¿no? Y al final, aquel que iba cortando, dice, gané, porque aquel se detiene a descansar y yo nunca me detengo. Y resulta que al final de la competencia, el que se detuvo cortó más árboles. ¿Por qué? Porque se detuvo un momento a sacarle más filo a su hacha y por lo tanto era mucho más efectivo. No se trata de ir con toda la fuerza a hacer. Se trata de hacerlo de manera inteligente, de manera efectiva. Y la retrospectiva, que es lo que vamos a hablar hoy, es justamente ese rito que se hace cada tanto tiempo para afilar el hacha.
Voy a traer un poco el cuento, la historia que hiciste del leñador. Y voy a traer ese espacio donde mencionas que el leñador cada tiempo se detenía, ¿no? Cada cierto tiempo. Él tendría su, vamos a decir, su estándar para decir, mira, cada 10 árboles me detengo para afilar el hacha porque ya conoce que su hacha pues corta 10 árboles efectivamente. Me detengo, filo y continúo. Entonces él tenía pues su en este caso, su cantidad de árboles, metros cuadrados, como quizás como lo quieran ver. Y eso lo tenemos que llevar o tenerlo muy en cuenta cuando nosotros pues empezamos a hacer estos ritos, y por eso se llaman ritos, porque los haces con cierta frecuencia.
Es como tener hábitos, pero de equipo.
Exacto. Entonces tú dices, los hago cada cierto tiempo. En cada caso es diferente, porque de repente tú los haces o sería bueno hacerlos para ti cuando cierras proyecto, o lo haces de repente cada 15 días, o lo haces semanal, o lo haces una vez al mes. Hay gente que y no solamente en nuestra empresa, ¿no? Sino lo haces también en tu vida privada. Hay gente que el día de su cumpleaños lo toma para reflexionar, para decir, bueno, ¿cómo me fue este año? Porque ya cumplo años. ¿Cómo empiezo este nuevo año? ¿No?
Exacto, viendo. Es un cambio de ciclo.
Un cambio de ciclo. Entonces, es muy importante de que estas retrospectivas, de que estos rituales, y que como lo decimos rituales, no importa en el ámbito que estés, porque son en diferentes ámbitos que lo puedas aplicar, sea de una manera sistemática. O sea, tú dices, bueno, cada 15 días me reúno y cada 15 días hago mi introspección, miro hacia atrás. porque es el momento de mirar un poco hacia atrás, como lo hacía el leñador. Decía, ya llevo 10 árboles o ya llevo esta cantidad de kilómetros, no sé, metros talados. Me detengo a afilar mi hacha para tener efectividad en el futuro.
Hacia adelante.
Entonces tú estás viendo hacia adelante. Tienes esos dos espacios. Tienes tu tiempo, cada cierto tiempo lo realizas. Miras hacia atrás para reflexionar cómo vas a avanzar de una manera más efectiva. Entonces es muy importante que lo hagamos de esa manera y no lo hagamos cuando ocurre un problema. Cuando el leñador se dio cuenta que ya lanzaba un hachazo y no llegaba a la profundidad que necesitaba y ya, no sé, tenía un montón de tiempo haciéndolo de esa manera. Entonces no debe ser espontáneo, sino que solamente salga, ay, nos pasó algo, vamos a sentarnos a ver qué pasó, ¿no?
Tienes que sistematizarlo.
Entonces tienes que tener una constancia, yo creo que son esas tres cosas importantes. Tiempo, sistematizado, mirar hacia atrás para poder ser efectivo, para mirar hacia adelante.
Y otra cosa que escuchándote es el tema de qué es afilar el hacha. ¿Cómo mapeamos eso a nuestra vida profesional, a nuestra vida personal? Porque esto se aplica en todos los ámbitos. Y quiero aclarar que afilar el hacha no significa descansar, porque mucha gente confunde el hecho, no, estoy muy cansado, hoy tuve mucho trabajo,
voy a ver Netflix,
exacto, o voy a, no sé, hacer alguna actividad recreativa. Ojo, las actividades recreativas son muy importantes y son parte del proceso, pero no es afilar el hacha.
O irnos con los amigos, cerramos proyecto, vámonos a comer un pastel.
Y todo lo demás. Ojo, esas actividades son importantes, son valiosas, son un team building. Todas esas cosas son muy importantes, pero no es afilar el hacha. Solo que esa actividad o esa acción de afilar el hacha tenga efecto directo sobre tu capacidad productiva futura. Eso es afilar el hacha. Por ejemplo, en el caso del leñador, era evidentemente afilar el instrumento que estaba utilizando. Pero muy bien pudiese ser meter sus brazos en agua fría o cualquier otra actividad que abonara en su capacidad productiva futura. Eso es afilar el hacha. Y por eso también es interesante que mencionas mirar hacia atrás. Yo creo que esta es la parte del proceso o donde realmente nos tenemos la apertura de mirar hacia atrás para poder mejorar nuestro futuro. Porque en la mayoría del resto de los ritos se tratan de hacia adelante. Y este es el único espacio que hay para mirar hacia atrás. Y hicimos un episodio que fue el episodio número 30 de cómo aprender de nuestras experiencias, donde hablábamos qué motivó la situación, qué consecuencias tuvo esa situación o qué significado tuvo esa situación para mí como persona o para nosotros como equipo. Recomiendo muchísimo ese episodio porque nos enseña un poco qué significa eso de mirar hacia atrás y cómo ser más efectivos en ese sentido.
Sí, ahí es muy importante que ese mirar hacia atrás no es mirar a los demás, es una autoobservación del equipo completo o tú como persona, una autoobservación para ir hacia adelante. Y por eso, bueno, lo del episodio es muy bueno porque es muy fácil buscar un culpable o buscar culpables, es decir, es que este hizo eso. Entonces no es una manera de hacer una reflexión de una manera productiva, sino ver realmente qué sucedió y buscar pues acciones para ir hacia adelante.
Bien, hasta ahora hemos hablado un poco sobre la mejora continua, que es afilar el hacha, que hay que hacerlo de manera sistematizada, que hay que mirar hacia atrás para mejorar la capacidad productiva hacia adelante. Pero el tema de la mejora continua no es solamente un rito, no es una reunión, es un estilo de vida, es parte de la cultura organizacional. Porque el tema de mejorar y mejorar es algo que todos sabemos que es útil y que es muy necesario, pero mejorar por mejorar tampoco tiene sentido. Mejorar tiene que tener una dirección clara, porque si no comienzo a mejorar en cosas que no abonan ni en la felicidad de la familia o en la capacidad productiva del equipo o lo que sea que estés necesitando estratégicamente en este momento. Y esa cultura está alrededor de una palabra japonesa que me gusta mucho, que es el Kaizen. Y el Kaizen está conformado por 4 símbolos. Los primeros 2 símbolos representan el yo a la persona y un látigo, y eso representa la mejora.
Y ojo, no es se autolatiguen, no es la persona con el látigo autolatigándose allí, ¿no?
A mí me gusta verlo, yo desconozco nada de la etimología japonesa, pero me gusta verlo como que la persona está haciendo el esfuerzo, el sacrificio de mejorarse a sí misma, porque ir al gimnasio tiene sus riesgos y igual en todo, pues mejorar. Entonces el primer símbolo consiste en mejorar. Los segundos 2 símbolos es un altar con una oveja. Y por ahí todos van a decir, uy, no, pero esta gente, ¿qué le pasa? Los sacrificios y la cosa. Pero bueno, a mí me gusta verlo como el hecho de que tienes un acto que a lo mejor, como no sé, yo desconozco de etimología, pero me gusta verlo como que ese sacrificio va a generar algo mejor, ¿no? Como se hacía antiguamente. Yo sacrifico algo para los antiguos dioses, espíritus, lo que sea, para poder tener una mejora en la tribu. Entonces, estos dos conceptos de el cambio hacia lo bueno, que son estos cuatro símbolos que conforman el Kaizen, es lo que conlleva a un crecimiento en la felicidad de la familia, un crecimiento en la capacidad productiva del equipo y todo lo demás. Pero es cultural, no es un rito, es algo que se vive día a día. Y voy a leer el concepto del Kaizen porque me parece muy interesante. Y dice, es la mejora continua disciplinada. Como muy bien lo mencionaste, tienes que tenerlo sistematizado. Cada ciclo deberías tomarte el tiempo para mejorar. Y luego, con compromiso de todas las personas, todos tenemos que estar comprometidos en esta vivencia de la mejora en todo momento y en todas las formas posibles. Es decir, todos damos todo por el todo para mejorar en la capacidad productiva, en la felicidad de la familia, en la integración del equipo, no sé, en aquello que mejore en la capacidad productiva de aquello que estás llevando adelante.
Es muy interesante el concepto que estás planteando, aparte que no solamente como empresa, ¿no? No solamente como empresa ver esa mejora continua y estar como cambiando, porque tenemos que cambiar, y eso lo del cambio me resuena mucho, porque también lo traemos mucho, nosotros traemos mucho estos temas también a la parte familiar. Porque la familia también es un equipo. La familia también.
El principal equipo.
Exacto. Entonces, cuando tú vas, nosotros, bueno, tenemos en este momento diferentes edades de hijos acá. Entonces tú dices, wow, cada edad, un reto que tienes, y es cambio continuo. Entonces tú dices, bueno, si yo como padre no cambio ciertas cosas y no estoy mirando atrás y también estoy mirando adelante, si no te tomas ese tiempo, cuando ya tenga 17, 18, 20, vas a decir, wow. Ya no hay chance, ¿no? Entonces,
aparte que cada etapa de la vida del niño es distinto a medida que va cambiando su edad.
Y así pasa también con las empresas, porque las empresas, cuando tú estás emprendiendo, tienes unos desafíos diferentes, tienes, no sé, unos retos muy distintos, que la idea no funciona, que sí funciona. Ya cuando empieza esa empresa bueno, y aparte que tienes que pasar como ciertas etapas, es igual que los hijos, pues. Yo digo que las tienes empresas que son como hijos, no tienes que madurar, pero si no te detienes a ver hacia dónde apuntas, porque tienes que tener estrategias, porque es un mundo cambiante. Entonces, si solamente cuando algo ocurre es cuando te detienes a ver qué pasa, no vas a poder tener esa mejora continua de crecimiento, pues como dices tú, y aparte de una mejora continua intencional que te lleve a alcanzar lo que tú estás planteando, siempre apuntando a que esas cosas que estás viendo abonen a eso que quieres conseguir.
Muy bien, hasta ahora hemos visto varias cosas alrededor de la retrospectiva y este tema de detenerse a cada final de ciclo para mirar qué sucedió en el ciclo y mejorar o crear estrategias para mejorar la capacidad productiva del siguiente ciclo o mejorar, no sé, la felicidad de la familia el siguiente año o lo que sea que vaya estés generando alrededor de la retrospectiva. Y que todo esto es una cultura, la cultura del Kaizen, es decir, la mejora continua que involucra a todos de manera disciplinada para encontrar mejoras de cualquier forma. Pero antes de continuar sobre los cuatro pasos para tener una retrospectiva exitosa, quiero recordarte que puedes ir a líderesagilistas.com y descargar la hoja de discusión para que puedas discutir estos temas o los puedas reflexionar personalmente o con tu equipo. Y aparte vamos a dejar descrito cada uno de los pasos para ejecutar una retrospectiva eficiente.
Bueno, mencionaste que son cuatro pasos. Ahora, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cuál es ese primer paso que tenemos que dar?
Mira, el primer paso para tener una buena retrospectiva es tener claro el problema, porque una mejora sin dirección no tiene sentido. Entonces, lo primero que tienes que abordar es tener claridad en el problema que vas a ejecutar.
Ay, ¿qué pasa si de repente yo soy un líder y digo, bueno, yo veo todo bien, vamos viento en popa, estamos haciendo check, 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 yo no tengo ningún problema, no hago retrospectiva?
Mira, si en el equipo hay personas involucradas, si estás trabajando con gente real o en tu familia, si no estás tú solo allí, lo más probable es que hayan problemas, porque es la naturaleza de los seres humanos. Cambiamos, las cosas suceden, comienzan a generarse roces, porque todos tenemos una perspectiva distinta del mundo. Entonces los problemas son parte de la realidad del liderazgo.
Bueno, eso, ayer escuché algo muy interesante, porque estaban hablando del amor y la amistad, donde hablan, dice, bueno, uno de los mitos es que las parejas puede ser, no, es que nosotros no tenemos problemas. Nos amamos tanto que no tenemos problemas, ¿no?
Una pareja que no tiene problemas está en graves problemas, porque significa que las personas no se están involucrando lo suficiente como para encontrar puntos de mejora.
Y eso pasa a veces en la familia cuando tú dices, a veces uno de los padres dice, no, es que mis hijos son
maravillosos
a uno, súper bien portados, ¿no? Uh-huh. Pero es porque hay una lejanía y no estás viendo, bueno, que todos los niños por medio de toda su vida van a enfrentar un montón de problemas.
Exactamente. Debes como líder siempre estar atento a esa sense and response, de estar cerca del equipo y saber dónde están. Y otro elemento clave alrededor de la selección del problema es, si el problema se repite ciclo tras ciclo, el problema nunca cambia, nunca evolucionas, significa que no estás haciendo buenas retrospectivas. Y por eso se ve la retrospectiva como que cada una tiene que ser distinta, porque cada vez o cada ciclo deberías, como equipo maduro, atacar problemas distintos. Y esto se confundió en que la retrospectiva distinta es cada vez una dinámica distinta. Entonces uso las 5 estrellas acá, las 3 cerditos allá, la de Harry Potter por allá, y no se trata de la dinámica, se trata del problema. Cada fin de ciclo debería estar abordando un problema distinto.
Bueno, y tenemos nuestro segundo paso. Ya el primer paso, dijimos, es tener muy claro el problema que vas a atacar. Ahora nuestro segundo paso es prepararnos, porque como dicen por allí, el que no se prepara...
Repara. Clave, ¿no? Un buen líder prepara y no repara. Una buena preparación previene una mala ejecución.
Así es. Entonces, bueno, tenemos que prepararnos. ¿Qué cosas importantes tenemos que tomar en cuenta en nuestra preparación? Lo primero es, como dice, como sabemos, si tenemos claro el problema, pues ya sabemos de repente qué cosas vamos a ir atacando. Si uno de estos problemas que tienes está involucrado uno de los miembros del equipo, pues tienes que hablar con él antes de ir a la dinámica, antes de ir a la retrospectiva. Es muy importante porque no puedes exponer el problema donde una persona está involucrada directamente. Entonces tienes que investigar realmente qué es lo que está sucediendo allí.
En privado,
por supuesto, porque pues imagínate, llega la persona y ay, le dicen uh-huh. algo delante de no es,
se
no
va a
está adecuado.
Atacada.
Exacto, uh-huh. no es adecuado. Ve con esta persona, aclara bien, porque a lo mejor son diferentes cuestiones que lo están afectando para que realmente a lo mejor no consiga los objetivos que está encontrando. Entonces es importante, ve con esta persona, habla inicialmente, aclara para que tú también tengas claro cómo atacar el problema. Lo otro que tienes que preparar, como dicen por ahí, lo que no se mide no se puede mejorar.
Hay una radical que dice lo que no se mide no existe.
Entonces es muy importante que las métricas que tú lleves, que los indicadores que lleves para lograr esos objetivos, pues los tengas claros, los tengas siempre presentes y prepares lo que vas a mostrar, prepares cuáles son los indicadores que te van a ayudar a conseguir la solución a los problemas que estás enfrentando.
Lo interesante de los indicadores es que te lleva a analizar hechos, no opiniones.
Exacto, porque tú no llegas y dices, es que a mí me parece que no estamos logrando las cosas. O sea, no es que me parece o yo opino o no. Estos números nos están diciendo que no estamos alcanzando. Son hechos reales que nos indican, valga la redundancia, los indicadores o los KPI que llevas en tu empresa. O sea, prepárate muy bien porque es importante llevar ya tus indicadores, masticado el problema y por supuesto pues ten clara cuál es la dinámica que vas a usar, porque uh-huh. eso también apoya uh-huh. según el problema que traes. Tú dices, bueno, dependiendo qué, si voy a mejorar algo que estoy ya aplicando o si vamos a buscar algunas soluciones, es importante que tengas qué dinámica vas a utilizar.
Muy bien, hasta ahora hemos hablado de 2 de 4 pasos. El primero es selecciona el problema, luego prepárate, muy importante. Y el tercer paso es la ejecución. ¿Cómo llevamos una buena ejecución?
Bueno, ya aquí estamos manos a la obra, decirlo así, ¿no? Es importante, yo creo que cuando ya estás allí, el primer paso antes de mostrar métricas, antes de cualquier cosa, es aclarar, y eso por supuesto no se hace de la noche a la mañana, es que es un ambiente seguro.
Es
un ambiente de confianza donde las personas se sientan libres y no solamente pensar que ya está, no, es importante uh-huh. mencionarlo porque lo siembras en las cabezas de las personas que están allí. O sea, te estás diciendo, mira, esto es un lugar seguro, uh-huh. este es un lugar de confianza donde se puede expresar mente libre las opiniones uh-huh. con respeto hacia los demás. Y mencionas cuáles son como esas reglas o esos, vamos a decir, reglas que a lo mejor la gente lo supone, uh-huh. pero es importante mencionar uh-huh. que es un ambiente seguro. Uh-huh. Uh-huh. Ese es el primer paso. Y ya después, bueno, dice si vamos a la carnita, dice, bueno, a la acción. Bueno, lo primero que tienes que hacer es, como hemos dicho, mirar hacia atrás, ¿sí? Uh-huh. Ver ese ciclo que acabas de cerrar y ver qué sucedió.
¿Qué pasó el día uno, exacto, el día dos?
Hacer como una historia de qué uh-huh. sucedió para ver en qué momento surgió el problema o cómo se fue desarrollando el problema que estás tratando de atacar. Es muy importante la primera parte de mirar hacia atrás. Y es muy importante luego que tú haces toda esa visualización hacia atrás, empiezas a identificar qué estrategias vamos a tomar, qué uh-huh. acciones para poder resolver esos problemas que vimos.
Uh-huh. Hay algo que sucede en las retrospectivas en esta fase cuando estás identificando estrategias que la gente se centra en el problema. Voy a poner un caso muy tonto. Se acaba el café todos los días y colocan una tarjetita, es que el café se acaba todos los días. ¿Cómo evitamos eso?
Ajá, fíjate, para evitar eso, porque si no la gente lo que va a pensar solamente en los problemas, es colocar o comenzar a colocar mi problema o mi caja o mi idea en cómo podríamos.
Uh-huh, ¿sí? En la redacción, siempre redactando cómo podemos, porque eso lleva la mentalidad de la persona del problema a la solución.
Claro, porque ya no dirías... No hay café o se acaba el café, sino cómo podríamos evitar que el café se acabe. Cuando respondes eso, tú dirías, bueno, pues avisar o tener 4 paquetes de café.
Lo que he visto es que si tenemos un excelente ambiente para esto, el muro se llena con miles y miles de estrategias, ¿no? Y el siguiente paso para seguir es...
Importantísimo. No puedes atacarlo todo.
No puedes.
No. Tienes que elegir uno solo. Uh-huh. Aunque te parezca súper importante todos, tienes uh-huh. que elegir una sola acción.
Un solo punto de mejora.
Para mejorar, exacto. Hay diferentes formas de priorizar. Uh-huh. Ahí tú eliges en qué forma puedes priorizar, pero es muy importante que elijas un solo punto de mejora.
De hecho, tenemos un episodio que habla sobre esto, que es Selecciona tu conejo. Es el episodio 22. Si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas a seleccionarlo. Y parte de esta priorización, ten en cuenta que va en base al problema que estuviste abordando. Porque tomar una decisión estratégica de mejora sin dirección no tiene sentido. Ya lo hemos mencionado varias veces. Bien, entonces hasta ahora hemos tenido como primer paso, selecciona el problema. El segundo paso, prepárate. La ejecución con todos estos elementos que acabas de mencionar. Y yo diría que el cuarto paso, y para mí yo siento que es el que genera una gran diferencia de qué es una buena retrospectiva y qué no es una buena retrospectiva, es da seguimiento a la estrategia que seleccionaste. Porque si no le das seguimiento, si esa estrategia no se ejecuta, nada de esto tiene sentido. Mejor ni hagas la retrospectiva si no te aseguras como líder, como equipo, de que esa estrategia en efecto se lleve a cabo.
Ahí es importante, voy a decir, porque voy a atar un punto con otro. Fíjense que si no se hace un buen seguimiento, pasa o vamos al ciclo del primer paso. Cuando tú dices, mi problema se repite, es porque esas acciones que dijiste que ibas a hacer, no las hiciste y no hiciste un seguimiento que se ejecutara. Entonces, vuelves a un ciclo que llegas a la retrospectiva con el mismo problema.
Con el mismo problema siempre y no mejora. Y esto lo que causa es que el equipo no le genere valor a esta dinámica y no la termina haciendo, no se vincula, no participa, porque no se lleva a cabo los resultados que se buscan con esta dinámica como tal. Entonces, mucha gente ve la retrospectiva como la última actividad de un ciclo. De hecho, en Scrum está vista como la última actividad del sprint, que es, digamos, el ciclo que normalmente dura 2 semanas o 1 mes, dependiendo de tu negocio, de tu empresa. Pero a mí me encanta verlo como la primera actividad del siguiente ciclo. ¿Por qué? Porque si la siguiente actividad o la primera actividad de tu ciclo es planificar, ¿qué voy a hacer durante este ciclo? Pero no puedo entrar a planificar si no me traigo la estrategia que tengo de mejora del ciclo anterior.
Claro, porque tienes que abrir espacio uh-huh. para esas acciones que tienes que hacer en esa planificación.
Y de hecho, tienes que asegurarte de asignar tiempo, recursos, espacios para que ese punto de mejora se haga realidad, porque si no, no tiene sentido. Te estás engañando como equipo, como persona, como familia, de que estás mejorando porque lo estás discutiendo, pero acuérdate que querer no es hacer. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo realidad. Tienes que asegurarte que ese punto de mejora acordada entre todo el equipo, en efecto, se lleve a cabo.
Bueno, y ya para cerrar este episodio, y como se darán cuenta, nos apasiona mucho y creo que nos extendimos un poco más, porque realmente es un rito que nosotros practicamos en nuestra empresa y es algo que hemos visto cómo funciona de manera adecuada. Y por supuesto tuvimos muchos ensayos y errores, no fue que llegamos y nos funcionó a la primera, Pero es ver el resultado y ver cómo el equipo se hace parte de, ver cómo el equipo se siente libre hasta decir, es que yo siento que a veces, no sé, hablar de una manera muy espontánea, sin miedo a ser juzgado, eso como que, bueno, a mí en lo personal me emociona mucho en ver eso, ¿no?
De hecho, una de las enseñanzas de liderazgo es precisamente esa. Normalmente en empresas muy tradicionales, rígidas, viene el líder con un listado de actividades. Y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y tú vas a hacer esto, y tú el otro, y todo. Y el equipo no se vincula con ese tipo de asignaciones, porque tú solamente puedes vincularte con acciones en las cuales participas en la creación. Entonces, lo lindo de la retrospectiva es que la participación de todos hace que todos se hagan parte de la solución que se está planteando y hay un verdadero compromiso de mejora. Y eso viene en la forma como se ejecuta el rito, en escuchar las voces, en saber la opinión de todos, priorizar entre todos, porque así hacemos realidad que esas mejoras se ejecuten.
Y sobre todo en un ambiente de confianza, en un ambiente seguro para todo el equipo, es muy importante. Y no solamente en un equipo de trabajo, eso pasa. Y pasa muchísimo en las familias. Si los hijos no se sienten en un ambiente seguro, donde pueden expresar, donde un día dicen algo que a lo mejor al papá no le parece adecuado y lo que hace es llamarle la atención y regañarlo,
o molestarse,
ese niño jamás va a poder expresar de manera tranquila y con confianza hacia sus padres cuando tenga una situación importante que tratar. Entonces, lo mismo que pasa con nuestros hijos en casa, pasa con nuestros compañeros. Y si tú eres un líder que lleva un equipo, es muy importante que ese sea un espacio de respeto y de apertura a escucha, para que esto pues tenga la final, como dices, se sienten parte de, y cuando ya van a ejecutar las acciones, pues también todos son parte de, porque son las soluciones que son para nosotros mismos, que nosotros mismos planteamos.
Bueno, para poder expandir este tema en otro espacio, si te encanta el tema de la agilidad, escríbenos en Líderes Agilistas, porque tenemos masterclasses preparadas en la mayoría de los ritos de Scrum, de la agilidad. La retrospectiva es uno de ellos. Déjanos un comentario, escríbenos por privado, escribe en la plataforma donde nos escuchas, que con muchísimo gusto nos vamos a contactarte y te vamos a dar acceso a este tipo de recursos para que hagas un cambio en tu entorno. Pero antes de cerrar, quiero dejar un par de preguntas reflexivas, y es: ¿cuándo fue la última vez que tuviste una retrospectiva contigo mismo? ¿En qué momento te sentaste a analizar el pasado y afilaste esa hacha para mejorar tu producción, tu felicidad en las venideras días hacia adelante? ¿O cuándo fue la última vez que lo hiciste con tu familia, con tu pareja? O mejor aún, en un equipo de trabajo, probablemente las retrospectivas sean parte del modelo de gestión y probablemente lo hagan, pero ¿qué tan efectivas fueron? En realidad, generaron mejora continua. Si esto queda en el aire, recuerda que en la hoja de discusión tenemos elementos de reflexión sobre esto. Descárgalas en las notas del programa y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar con nosotros en Líderes Agilistas. Ha sido genial compartir este momento contigo.
Y no olvides visitar líderesagilistas.com para descargar la hoja del programa. Y si tienes algo que decirnos, estamos aquí para escucharte. Deja tus comentarios o preguntas.
Y si este episodio te pareció útil, compártelo. Seguro que conoces a alguien que lo va a valorar tanto como tú.
Nos vemos en nuestro próximo episodio. Sigamos juntos construyendo este camino de agilidad y liderazgo.